Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otra emisión más del programa Radar Empresarial. Bienvenidos todos nuestros radioescuchas. Hay que recordar que pues este programa de Radar Empresarial procuramos tener novedades con respecto a los negocios, y el día de hoy nos acompañan precisamente en este programa para platicar un poco, un mucho sobre lo que son los modelos de negocio. Y nos acompaña la maestra Miriam del Carmen Vargas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Y también nos acompaña la maestra Indira.
Buenas tardes, un gusto estar aquí.
Muy bien, pues el día de hoy, como les había mencionado, vamos a platicar un poco sobre este tema que nos atañe desde que estamos creando nuestro proyecto, ¿no? Y que en muchas ocasiones pues se le confunde con el plan de negocios, ¿no? No sé qué opinen ustedes en ese sentido.
Sí, yo creo que el modelo de negocio y el plan de negocio pues siempre ha sido esa no duda o confusión acerca pues de lo que es cada uno de ellos, ¿no? O sea, de lo que implica cada uno de ellos. Me voy a permitir leer una definición. El modelo de negocios es básicamente una estructura que formula de manera general cómo se va a vender un producto o un servicio. Es como un instrumento, o mejor dicho, es un instrumento que permite estructurar el funcionamiento del negocio a partir de las necesidades del mercado. Se puede ver la atención a clientes, la manera en que va a tener ingresos, los egresos, algunas relaciones estratégicas con otras empresas, recursos clave, todo eso. Y bueno, sirven como una herramienta que le permite al empresario o al emprendedor saber en sí cuáles son los puntos clave de ese negocio, ¿no? O sea, es la manera, hay quienes lo resumen como la forma en cómo se va a vender el producto. Y el plan de negocios es mucho más desarrollado, o sea, mucho más desglosado, ¿verdad?
Así sí, es. Maestra Miriam. Sí, definitivamente el modelo de negocios nos ayuda, yo creo que de manera inicial, a no perder de vista cuál es el propósito de la empresa, ¿verdad? Exactamente qué es lo que queremos vender u ofrecer, o qué es lo que estamos vendiendo u ofreciendo, sean estos productos o servicios, y que de alguna forma nos permita a nosotros tener información respecto a ese producto o ese servicio, cómo se ofrece en el mercado, cómo lo ofrecen otros vendedores, cómo lo ofrecen otras empresas y cómo lo estamos ofreciendo nosotros. Yo creo que, como bien decía Indira hace un momento, nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de manera específica cómo vender nuestros productos a través de un conocimiento claro de nuestros clientes, de poder identificar su perfil y poder de alguna manera reconocer cuáles son las necesidades que satisface, y de esta manera pues prepararnos para pues venderlo de la mejor manera, ¿no? Que nuestros clientes identifiquen que ese es el producto o servicio que necesitan.
Sí, y creo que un elemento clave que lo vamos a ir al final del día en este programa desmenuzando un poco estos elementos, pues es descubrir precisamente qué necesidad vamos a cubrir en el mercado, pero a partir también del elemento que le llaman agregado de valor, ¿no? ¿Qué valor le estamos dando a nuestro producto o servicio con respecto a las necesidades que tiene el mercado, pero también con respecto a la competencia, ¿no? Ese, por decirlo de esa manera, ese diferenciador, así sazón es, o elemento adicional que la competencia muy probablemente no está ofreciendo y que nuestro producto o servicio que estamos lanzando al mercado sí lo está haciendo. ¿no? Así es. Y es lo que nos ayuda precisamente también a identificar en algunas ocasiones elementos de innovación, ¿no? Que de una manera u otra o de manera, a veces lo queremos ver de manera independiente, pero es muy dependiente el tema de el valor que le estamos dando a nuestro producto con estos procesos de innovación, ¿no? Con respecto a lo que mencionábamos de la competencia que hasta cierto punto se está generando en el mercado, ¿no? Entonces, con base en esto, pues como verán, nuestro programa estará bastante interesante. Hay que entender pues que nuestras dos expertas que tenemos aquí en cabina, ¿no? Son miembros del cuerpo académico y el día de hoy pues vamos a estar platicando sobre este tema. Si tienen alguna pregunta, duda, ustedes radioescuchas, pues no duden en comunicarse con nosotros. Estamos en los teléfonos 226-2233 y 226-2266, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y aquí estaremos atendiendo sus dudas.
Sí, de hecho, me gustaría comentar que yo creo que algo que puede fortalecer mucho la idea y cualquier duda que tenga nuestros radioescuchas, hablando siempre de modelos de negocio, es importante entender que muchas veces cuando inicia negocios nuevos o emprendimientos nuevos, siempre algunos parten principalmente y quizás la mayoría de la necesidad uh-huh. de ocuparnos de algo para podernos sostener. Sí. Pero una vez que tú ya iniciaste tu negocio, a veces te preguntan cuál es tu modelo de negocios que utilizas, ¿verdad? Uh-huh. Para hacer llegar tu producto, tu servicio. Y creo que nos podríamos de manera general identificar una variedad de modelos de negocio. Tan variable es los clientes hacia los cuales se dirigen los productos.
Así es.
¿Verdad? Y nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que un modelo de negocios que hemos visto que ha prosperado en los últimos años y que incluso aparte de prosperar, se vio verdaderamente un despunte hacia ello, son los modelos de negocios que basan sus ventas en el uso de tecnologías. El que estén utilizando estos medios digitales para vender sus productos o servicios, creo que fue algo que ya cobraba tendencia, por supuesto, ya era algo que estaba en boga antes de pandemia, pero que definitivamente la pandemia obligó a todos los sectores a potencializar la manera de vender sus productos y de ofrecer sus servicios uh-huh. a través de diversas plataformas digitales uh-huh. para fortalecer de alguna manera o de manera general la forma de ofrecer y de vender sus productos. Creo que es una de las razones y creo que parte de ese diseño de modelo de negocios incluso pues llegó a resaltar y hacer surgir a personas que anteriormente no se dedicaban más que a su casa uh-huh. pues a ofrecer productos. Ya hemos hablado aquí de algunos de esos modelos cuando tocamos el programa de las nenis famosos, sí. ¿Verdad? De algunos otros ejemplos de programas que hemos tenido donde se han tocado modelos de negocios que han sido exitosos uh-huh. a partir precisamente de la forma en la que se comenzaron a ofertar sus productos o servicios. Algo uh-huh. totalmente innovador.
Sí, eso que menciona la maestra Miriam, que veía en redes cómo se llama, la palabra era omnicanalidad, omnipresencia, algo así se llamaba, que era de tener varios canales a la vez funcionando, uh-huh. o sea, te lo puedo vender en físico, pero también te lo puedo vender en línea, te lo puedo hacer llegar por paquetería y demás. Yo iba a comentar referente a eso, es muy común que a veces cuando estamos trabajando, sobre todo cuando trabajamos con alumnos de diferente nivel, cuando les comentamos o vamos a hacer el modelo de negocios, que les preguntemos, bueno, ¿a quién va dirigido el producto? Uh-huh. Ya esto tomando en cuenta, pues, que la propuesta de valor ya está. Y mis alumnos es común que me digan, ¿a quién me lo compre? Uh-huh. ¿Cómo es a quién me lo compre? Y yo siempre les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo decido poner un negocio de abrigos en Puerto Vallarta. ¿Qué va a pasar? Y la respuesta inmediata es, no va a funcionar, maestra, porque aquí el clima no, la gente no lo va a comprar. Y yo les digo, probablemente mi cliente sean personas que vienen de cruceros, que van a comprar el producto más barato aquí y se lo van a llevar a su ciudad donde sí hace frío, pero que quizá un abrigo lo van a comprar 50% más barato. Uh-huh. Esa es la diferencia de saber a quién va dirigido el producto, ¿no?
Así es.
Y el modelo de negocio precisamente va enfocado a eso. O sea, tenemos una misma realidad y el único enfoque diferente es hacia quién va dirigido. Cuando yo digo, por ejemplo, otro ejemplo que les pongo, dime cuándo fue la última vez que viste un comercial o publicidad de sillas de ruedas. Uh-huh. No, maestra, no, nunca.
Nunca.
No llegó nunca a ti información porque a lo mejor ahí estuvo, pero no le pusiste atención. No eres el cliente. Uh-huh. A lo mejor te va a sonar cuando necesites para algún pariente, para ti, pero ahorita no, no eres el cliente. Uh-huh. No eres parte, no vas en el modelo de negocio.
Sí, y hay que entender precisamente con lo que acabas de comentar Indira, es tratar de identificar tu cliente potencial, ¿no? Uh-huh. O sea, al final tú lanzas un producto para que se venda en el mercado, pero el mercado es tan amplio, uh-huh, ¿no? Que al final tú buscas que mínimo se te venda una silla de ruedas a la semana o al día, ¿no? Y uh-huh, es encontrar ese cliente potencial que te ayude mínimo y está relacionado con el tema de costos, ¿no?
También.
Que mínimo te ayude a mantener estos costos fijos principalmente, uh-huh, y ya después el tema de los costos variables, que contribuya a que el que vendas tú una silla a la semana o al día, pues eso te va a ayudar a ir complementando este otro elemento del modelo de negocios, que es precisamente el tema de los costos, ¿no? Uh-huh. Porque, como les menciono, vamos a ir planteando y a lo mejor lanzando algunas ideas ahorita, pero las vamos a ir aclarando en el transcurso del programa, porque todo está relacionado, ¿no? El tema de costos, el tema de identificar qué clientes son los que me van a ayudar hasta cierto punto a mantener la empresa para que pueda seguir permaneciendo en el mercado, que es lo que busca principalmente el modelo de negocios.
Sí, acabas de decir algo muy importante, Gina. Creo que una parte importante del modelo no solamente es el producto en sí o el cliente en sí, sino todos los elementos que lo cumplen, ¿verdad?
Uh-huh.
Y que de alguna manera ayudan a que mejores el enfoque de tu producto, uh-huh, para fin de que llegue exactamente a quien tiene que llegar.
Sí.
Ahorita con los ejemplos que daba Indira, creo que muchas personas a veces, cuando están ideando un negocio que poner, uh-huh, pues idealizan todo, ¿no? Y es parte del sueño emprendedor. O sea, yo estoy planteando un proyecto que supongo que muchas personas están pensando como yo estoy pensando. De ahí la importancia a veces de los estudios de mercado,
uh-huh,
para poder nosotros analizar previamente si hay personas que están pensando o que requieren productos iguales a los que yo estoy proponiendo.
Uh-huh.
Sin embargo, lo que sí nos damos cuenta es que tú acabas de decir el mercado es muy grande, uh-huh, y sí, porque tan diverso es la cantidad de personas que requieren productos o servicios como la cantidad de ofertantes que están poniendo en el mercado un producto igual, similar o sustituto al que yo estoy ofreciendo.
Uh-huh.
Y entonces la competencia es tal que tenemos nosotros cada vez más que estar cuidando quiénes son todos esos elementos que componen mi mercado para fin de poder ofrecer exactamente lo que ellos necesitan. Caso contrario, pues entonces comenzamos nosotros a tratar de vender nada más con un enfoque muy cerrado, de uh-huh, pensar que quienes me compran son estas personas.
Uh-huh. Sí, sí,
sí. Sí, así es. Y pues hay que entender que el decir que conocemos el mercado, pues son palabras mayores, ¿no? Podemos,
sí,
llegar a en términos económicos, poder descifrar un poco el mercado, pero conocerlo al 100%, pues es una incógnita que sigue, se puede decir, al aire, porque el mercado o el consumidor es el elemento más cambiante del mercado, ¿no?
Cambiante.
Hoy le gusta un producto o un servicio, pero mañana ya quiere otro, ¿no? Otro producto, otro servicio, y me voy finalmente a las sillas de rueda, ¿no? Que todos conocemos una silla de rueda, pero ya cuando tenemos la necesidad de una silla de ruedas, como bien lo comentabas, pues le empezamos a ver ciertos elementos que no son funcionales para el tipo de paciente que lo requerimos, ¿no? Uh-huh. De ahí que empiezan las modalidades de silla de rueda con mínimo con llanta más ancha, eléctricas, uh-huh. No sé, una gran variedad de silla de ruedas que ya podemos ver, y entonces a partir de ello es que empezamos a identificar estos modelos de negocio mucho más precisos y más exactos, ¿verdad? Uh-huh, sí. Pues como ven, el programa se está poniendo bastante interesante con estos elementos. Les recordamos nuestros teléfonos 2262-33 y 2262-66, y nos pueden estar viendo también en nuestras páginas de Facebook, que es Radio UDGPB. Nos vamos a un corte y regresamos.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Muy bien, estamos de regreso después de este pequeño corte. Y recordarles que estamos hablando precisamente sobre el tema del modelo del sueño emprendedor al modelo de negocios perfecto, aunque hay que aclarar que no hay modelo de negocios perfecto, ¿no? Al final hay que entender que cada empresa debe de modelar su propio negocio, y que al final pues esa perfección se va buscando en el día a día, ¿no? Y que estos elementos que vamos a estar platicando o comentando el día de hoy, pues son precisamente esto, para ir perfeccionando nuestro negocio y nos ayude precisamente a que tenga éxito, ¿no? Bajo la lógica de este modelado. Entonces, para pasar, más bien sin más preámbulo, vamos a escuchar la cápsula que se llama El modelo de negocios, para entender un poquito más de manera conceptual este elemento.
En el mundo empresarial, un modelo de negocio es un instrumento esencial que nos ayuda a comprender cómo resolver las necesidades del mercado. Su simplicidad y capacidad para definir estrategias efectivas son fundamentales para alcanzar los objetivos empresariales. A menudo se confunde con un plan de negocios, pero hay diferencias clave. Mientras que el plan de negocios se enfoca en cómo vender un producto o servicio, el modelo de negocios se centra en cómo generar ingresos y aportar valor al proyecto. Una de las principales ventajas de un modelo de negocio es su capacidad para aportar valor, identificar al cliente ideal y encontrar formas de rentabilizar el trabajo realizado. ¿Para qué se utiliza un modelo de negocio? Este esquema simplificado es una herramienta esencial en la gestión empresarial, ya que identifica las actividades necesarias para crear una oferta de valor, selecciona los canales adecuados para dar a conocer el proyecto al público, configura y moviliza un equipo de trabajo efectivo, identifica y comprende tanto la competencia directa como la indirecta en el mercado. Un modelo de negocio es una brújula que guía a emprendedores y empresas hacia el éxito al proporcionar una visión clara y estratégica. Utilízalo como una herramienta esencial en tu viaje empresarial. Para Radar Empresarial, Jennifer Rosales.
Sí, pues como pudimos escuchar en la cápsula informativa, el modelo de negocios hay que verlo como un instrumento aliado a la empresa, ¿no? Un instrumento que me va a estar ayudando a definir ciertos elementos que por aquí vamos precisamente a estar comentando, ¿no? En el sentido de que me ayude a conocer mejor mi mercado, ¿no? Por lo tanto, el modelo de negocio pues no se debe de dar bajo un elemento único, ¿no? De decir, ahorita estoy planeando mi empresa, genero este modelo de negocio y ya no lo reviso después.
No es estático.
No es estático, así es. Es un elemento o un instrumento dinámico. ¿Por qué? Porque el mercado está cambiando, ¿no? Bien lo mencionamos en la pasada intervención. que el modelo de negocio pues está adecuándose al mercado y por lo tanto la pandemia vino a revolucionar o reestructurar a nuestra empresa, en el sentido de que si éramos una empresa tradicional que la entrega nada más era presencial, en donde llegaba el cliente a mi empresa y yo le daba el producto, pues ahora el modelo se modificó al yo tratar de buscar otras alternativas para hacerle llegar a mi consumidor o a mi cliente el producto o el servicio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se modifica el modelo de negocio y entonces hay que darle ese nuevo reinvención, por decirlo de esa manera, al modelo, ¿no? Entonces, no sé qué...
Sí, yo creo que tiene que ver inclusive con hasta la redefinición, porque uh-huh. también, por ejemplo... una de las cosas, lo hablo desde la experiencia como del diseño de un nuevo negocio, como comentábamos, porque por ejemplo pasa con las personas que dicen, bueno, voy a tener un evento de organización de fiestas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo siempre les digo, es que el modelo de negocios puede ser, o trato yo de orientarlo hacia tener varias líneas de negocio, uh-huh. y me dicen, pero ¿cómo, qué líneas de negocio puede tener un negocio de fiestas? Ah, mira, puede ser la renta del mobiliario, uno, uh-huh. la organización del evento como tal, y hay algunas empresas que venden el material. Uh-huh. O sea, si necesitas que te rente lo de las cortinas, pero también necesitas globos y esto, si no me quieres contratar en general, yo te voy dando el servicio por separado, o quieres que yo haga todo. Porque no te voy a, no es parte de mi modelo de negocio solamente que me rentes el mobiliario, o sea, yo quiero que estés todos, o al revés, yo te rento el mobiliario aunque tú no quieras que yo organice la fiesta, porque el mobiliario ahí está, uh-huh. y es una línea de ingresos también, o sea, es una manera que tiene de ingresos que va relacionado con los costos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto me cuesta a mí hacer el evento completo y cuánto me cuesta a mí solamente llevar el mobiliario? Y es redefinirlo, porque es decir, bueno, yo solamente vendo como tal la decoración completa, ah, no, ahora puedo también con tal de obtener ingresos rentar el mobiliario solamente. Uh-huh. Es como alguna manera de redefinirlo, ¿no? Nos pasa, hemos comentado también del caso de Lupita, una egresada de la maestría que tiene un negocio de este tipo, y que también ella en algún momento dijo, es que si no lo amplío durante pandemia, si no lo amplío, no toda la gente va a tener para decorar. Pero ahí tengo yo los muebles que están ocupando un espacio que me requieren el gasto de una bodega, pues si 500 pesos le puedo sacar, ahí está, y el mobiliario sirve para lo mismo. O sea, va a servir igual si yo pongo el evento o no. Uh-huh. Y es redefinir también el ingreso que tiene ese negocio, ¿no? Redefinir, lo hemos visto, por ejemplo, gente que vendía tacos y se renta para taquizas. Entonces, uh-huh. está redefinir también el concepto del negocio en el modelo, justamente.
Sí, y eso desde el punto de vista de emprendimiento se llama escalabilidad del uh-huh. negocio, ¿no? Que hay que ver que nuestro producto principal, cómo escalarlo a otros esquemas de negocio, ¿no? Para poder hasta cierto punto decir, rento sillas, pero también te puedo organizar el evento. También te puedo conseguir otros proveedores que pueden ayudarte a que tu evento se vea mejor, uh-huh. ¿no? Y es precisamente también ayudar en la cadena de valor,
sí,
¿no?
Totalmente.
En estas cadenas que entre proveedores y clientes que vamos hasta cierto punto haciendo que nuestro producto principal se vaya fortaleciendo, por decirlo de esa manera, ¿no? Porque ahorita, yéndonos a estos negocios que se dedican precisamente a organizar eventos, pues muchos de ellos son precisamente contactos que tienen de quien hace el pastel, de quien hace el famoso candibar, ya ahorita, pues hay hasta...
Lo de los elotes, el carrito de elotes.
Así es. Sí, entonces son proveedores que al final yo no lo hago, pero uh-huh. ya tengo el contacto con ellos para yo, si me dedico a este tema de rentar sillas, pues entonces le voy agregando productos y eso precisamente es el famoso agregar valor a mi servicio, uh-huh. ¿no? Y cada empresa tiene que ir buscando este tema de cómo ir agregando valor a mi producto o servicio para que mis clientes queden satisfechos y si vuelven a hacer otro evento, me vuelvan a contratar.
¿No?
Porque, así es, porque me vuelvo solucionador de esos problemas que para ellos era un conflicto estar cotizando con varios proveedores y ahorita cotizan con uno solo que les ofrece todo este paquete de servicios. Hablando pues en este sentido de empresas que se dedican, por ejemplo, a organizar eventos. Uh-huh. Pero hay que, cada empresa tiene que analizar ese aspecto, uh-huh, para ver cómo va agregando valor a su producto o a su servicio y entonces a partir de ello esté redefiniendo su modelo de negocios.
Sí, porque también ahí yo creo que la mayoría cuando nos dicen del modelo de negocios, bueno, a mí me viene a la mente el modelo Canvas, que es un clásico y que lo hemos utilizado. Y viene otro, otro bloque que es lo de las alianzas estratégicas. Uh-huh. Y dentro de lo de las alianzas, pues está precisamente esto. Yo me acuerdo también que, volviendo a lo de la organización de eventos, justamente esta, Lupita nos comentaba, yo me han pedido que ofrezca barra libre. Yo no puedo ofrecer barra libre, uh-huh, porque la barra libre implica mucha responsabilidad. Entonces, hablo con otra persona, yo no lo ofrezco, pero tengo este contacto y es parte de la alianza estratégica. Y lejos de costarme a mí, porque me va a costar tiempo, dinero, responsabilidad, todo eso, tengo a mi contacto y él me abona, me fortalece y es parte del modelo de negocios. Al contrario de quienes puedan definir el modelo de negocios y digan, no, la barra libre la absorbo yo. Y así no meto a nadie, ¿no? Pero es parte de la definición. Yo creo que valdría la pena como aclarar esto, decir, bueno, el modelo de negocios lo va a definir el empresario. No puede ser a lo mejor lo ideal, a lo mejor no le conviene replicar los exitosos que hemos hablado también, por ejemplo, de franquicias como emprendimiento también exitoso, casos de emprendimiento exitoso, porque pues ya alguien más las implementó, lo sí funcionó, pero habrá quien diga, no me funciona ese modelo de negocio a mí, yo voy a hacer el mío propio con estas características, ¿no? Y depende del empresario, ya que él sobre la marcha haga cambios ya es cosa aparte.
Sí, así es.
Así es, y yo creo que ustedes acaban de mencionar algo muy importante, la manera de redefinir cada empresario su modelo de negocios a veces se va dando de manera empírica. Uh-huh. Hay personas que en el afán de ir solucionando van agregando servicios a su idea original de uh-huh. su propuesta de negocio y de ahí que incluso pues estas maneras de ir agregando servicios adicionales también se vayan generando como propuestas de valor agregado.
Sí.
Y entonces sí, identifiques aquella persona, aquella empresa, aquel negocio que ya de por sí te está entregando un producto terminado o te está brindando un servicio y aparte te está solucionando más cosas porque pues el cliente es así, ¿no? El cliente, uh-huh, sí. De repente el mismo cliente dice, bueno, ¿y tú no conoces a alguien que me pueda ayudar con esto? Uh-huh, uh-huh. Entonces, en el momento en el que eso pasa, tienes mucha razón. Hay personas que dicen, no, pues yo no, como no quiero meter a nadie más, yo lo absorbo. Pero en el proceso de aprendizaje, en un proceso de curva de aprendizaje, el costo es muy alto. Uh-huh. Entonces, cuando tú no dominas esa nuevo servicio o esa nueva actividad, pues a lo mejor no te va a salir como tú esperas en el afán de no querer sumar personas, ¿no? Como las personas que se dedican a la construcción.
Sí.
Y que van a hacerte un trabajo y de repente ocupas fontanería y luego de repente necesitas también alguien que sepa de electricidad. Y va sumando una serie de servicios y a veces pues yo o desde un principio te definen como tal, yo solamente sé hacer esto, ¿verdad? Uh-huh. Y el contratas al de aires acondicionados, pero la instalación para los aires te dicen, no, pues eso contrate usted en un albañil y así sucesivamente, uh-huh, ¿no? Eso es a lo que nos referimos.
Sí, muy bien, pues quédense con nosotros en el próximo... En el próximo bloque, así es, vamos a ver los componentes de un plan de negocio, perdón, de un modelo de negocio y para que por favor tomen nota, ¿sí? Y nos vemos entonces en el próximo bloque, vamos a un corte.
Escuchas Radar Empresarial, continuamos. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, pues ya estamos de regreso con respecto a este tema que estamos manejando el día de hoy, del sueño emprendedor al modelo de negocio perfecto. Y precisamente hablando sobre el tema de modelos de negocio, Ya hay varios modelos, por decirlo de esa manera, en el mercado, ¿no?, que se han socializado. Entre ellos, pues, es el modelo Canva, que es el más común, por uh-huh. ser uno de los más sencillos de entender. Mas, sin embargo, pues, cada empresa tiene que elegir qué tipo de
estructura,
así es, puede elegir para ir definiendo o redefiniendo el modelo de negocios, ¿no? Entonces, vamos a pasar, antes de hacer algunos comentarios, vamos a pasar a la cápsula que habla sobre los componentes clave del modelo de negocio y comentamos el tema.
Es esencial comprender los elementos que conforman un modelo de negocio. De acuerdo a los expertos Alex Osterwalder e Yves Pigneur, un modelo de negocio se compone de 9 elementos interconectados. Estos elementos son los siguientes. Propuesta de valor. Este primer elemento se enfoca en resolver problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades a través de lo que ofrecemos. Es esencial para atraer y retener clientes. Segmentación de clientes. Implica la identificación de uno o varios segmentos de clientes a quienes dirigiremos nuestra propuesta de valor. Conocer a nuestro público objetivo es crucial. Canales de distribución y comunicación. Los canales son el tercer elemento, siendo la forma en que entregamos nuestra propuesta de valor a los clientes. Esto incluye la comunicación, distribución y canales de venta. Relación con el cliente. La relación con el cliente, el cuarto elemento, se establece y mantiene con cada segmento de clientes. Es esencial para construir lealtad y satisfacción del cliente. Flujos de ingresos. En quinto lugar, los ingresos son el resultado de ofrecer con éxito nuestra propuesta de valor. Es donde se materializa el valor que proporcionamos. Recursos clave. En sexto lugar, estos son los medios necesarios para ofrecer y entregar todos los elementos del modelo de negocio. Pueden incluir recursos humanos, tecnológicos y financieros. Actividades clave. El séptimo elemento son las tareas fundamentales que debemos llevar a cabo para que nuestro modelo funcione de manera efectiva. Red de partners. En ocasiones, algunas actividades se externalizan y recursos se adquieren fuera de la empresa. Los socios estratégicos son esenciales para el éxito. Estructura de costos. Por último, estos elementos dan lugar a la estructura de costos. Es crucial comprender cómo asignamos los recursos para mantener nuestro modelo funcionando. Recuerda que estos 9 elementos no operan de manera independiente. Cualquier cambio en uno de ellos puede afectar a los demás. Así que, al planificar nuestro modelo de negocio, considera el cómo, el qué, el cuánto y el para quién. Es fundamental. Tomar decisiones estratégicas basadas en estos elementos proporciona una base sólida para el éxito en el mundo empresarial. Un modelo de negocio efectivo es como un rompecabezas bien ensamblado que nos guía hacia el logro de nuestros objetivos. Entender estos elementos clave es esencial para el éxito empresarial. Para Radar Empresarial, Jennifer Rosales.
Muy bien, pues como escuchamos en esta cápsula que nos da información sobre los elementos clave de un modelo de negocios, hay que entenderlo como terminó la frase, ¿no? Es un rompecabezas. Uh-huh. De hecho, el modelo Canvas está diseñado bajo ciertos elementos, ya si lo vemos de manera visual, los que tenemos, estamos más familiarizados con él, es precisamente como un rompecabezas que hay que ir armando, identificando estos elementos que por aquí nos señalaron en la cápsula y que si lo vamos haciendo a conciencia, ¿sí?, vamos definiendo precisamente el modelo de negocio en el cual trabajará nuestra empresa, ¿sí? No sé qué opinen ustedes.
Pues, de hecho, la estructura tiene como un dilema. Bueno, yo pienso, yo le digo dilema, ¿verdad? A lo mejor y no lo es. Porque sí plantea seguir una estructura. Uh-huh. Porque el seguir un orden en la estructura. Y el seguir el orden es quizá para ir respondiendo todo lo demás, pues, en cada uno de los bloques. Yo, por ejemplo, siempre sugiero empezar con la propuesta de valor, porque como decía la maestra Miriam hace rato, cuando centramos el producto o la atención en el producto, en el bien o servicio, todos los demás se van a ir respondiendo porque atendemos una necesidad y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, hay algunos que deciden empezar con otro orden, ¿no? En el segmento de clientes, porque el segmento nos va a responder también a la necesidad. Pero sería muy, muy complejo, por ejemplo, empezar desde una estructura de ingresos. Tal vez diseñando lo demás ya volvemos y borramos y decimos, bueno, siempre no. Uh-huh. Hay un elemento clave ahí que, por ejemplo, habla sobre la relación con los clientes. Y esto podría decir, pues les vendo, los atiendo muy bien, soy amable, el servicio al cliente y todo eso. Pero la atención va mucho más allá que la compra nada más de manera inmediata. Sí. Yo, por ejemplo, en el caso de los servicios, de los productos o servicios que terminan su venta, cuando ya logran la comercialización o que el cliente pague, hay algunas empresas que se preocupan por el llamado servicio postventa, ¿no? Porque el servicio postventa es algo que nos permite a nosotros que el cliente se sienta como, ¿cómo decirlo?, protegido en ese sentido o atendido en ese sentido. Y y que de alguna manera sienta que él puede regresar porque es un lugar seguro. Uh-huh, y uh-huh. Eso nos puede garantizar, a lo mejor no que el cliente regrese cada semana, pero que sí me recomiende, que sepa que se está llevando un producto de calidad. Yo, por ejemplo, y esto no nada más aplica en productos tecnológicos, yo, por ejemplo, en algún momento compré unos aretes a una muchacha que era artesana y me dijo, cuando te pongas los aretes, me dices si te sientes bonita. O cómo sentiste los aretes, y ya era como una tensión, ¿no? O sea, a lo mejor y hasta le quita tiempo mi mensaje, pero para ella era importante hacerme saber que le interesa, que no nada más es cuando me lo vende, sino lo que viene después. Uh-huh. Y es parte del modelo de negocio también eso, la relación con los clientes. Pero ahí, por ejemplo, nosotros cómo pudiéramos ver la relación con los clientes si no definimos otro bloque que es parte del rompecabezas, que es el segmento de clientes. Porque a partir de que entiendo el segmento de clientes, entiendo qué clase de comportamiento va a tener. Si yo tuviera, por ejemplo, un segmento que a lo mejor está muy enfocado en lo tecnológico, bueno, tengo una manera pues de relacionarme con él desde un aspecto. Pero si no, si sé que son clientes que no les interesa, ya es otra manera de relacionarme. Y viene construido a partir de que entendemos todo lo demás, todos los demás bloques.
Sí, y es un elemento que a veces ni siquiera pues lo tenemos pensado para la empresa o sobre todo para el producto que vamos a ofrecer, uh-huh. ¿no? Este tema de los servicios postventa que pudiera tener nuestro producto o nuestro servicio a vender y la relación que puedo llegar a tener con nuestros clientes, ¿no? O con mi cliente. Entonces, en ese sentido, pues hay que entender que estos temas de servicio postventa, pues están muy relacionados con toda esta situación de, ¿cómo les pudiera decir?, de sustentabilidad, uh-huh. y a lo que se está yendo o la tendencia que se está manejando con respecto a la economía circular, uh-huh. ¿no? De qué va a pasar con los empaques o cómo estoy empacando mi producto, mi servicio y a dónde va a llegar, uh-huh. ¿no? ¿Va a llegar a contaminar el medio ambiente o lo voy a hacer bajo un empaque reciclable, uh-huh. que sé que si lo tira mi cliente se
va a generar contaminación
o se va a reintegrar al propio sistema, ¿no? De una manera de reciclaje o de una manera de composta, pero al final tenemos que estar pensando en estos elementos en los que puede llegar a cambiar mi modelo de negocio, ¿no? No sé qué opine, maestra.
Sí, ella. Definitivamente tiene mucho que ver incluso desde la mercadotecnia misma, ¿no? Uh-huh. Si tienes un enfoque hacia el producto o si tienes un enfoque hacia el cliente. Así Pero es. Cada uno de ellos tiene importancia. Uh-huh. Y de ahí que lo que tú acabas de mencionar, nos fuimos por estos dos y creo que son muy importantes las relaciones con los clientes. Otra también muy importante tiene que ver con ya lo había mencionado Indira, ¿verdad? Con la manera de asociarte con otras personas, uh-huh. A veces hasta con la competencia misma para tratar de dar un buen servicio y de atender las necesidades que el mercado esté demandando. Y de alguna manera estos socios estratégicos pues se convierten en alternativas para fortalecer el producto o servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, yo creo que muchos de los elementos clave tiene que ver que pudiéramos mencionar también, por ejemplo, los canales de distribución como un elemento también fundamental ahorita para la venta de nuestros productos, donde todos al final van a recaer en el asunto de la estructura de costos, ya lo mencionaban ahorita en la cápsula, ¿no? O sea, estamos hablando de diferentes elementos y podemos consultar diferentes fuentes y a lo mejor algunos van a decir más, otros menos, en la cápsula hablábamos de 9, pero lo que sí es que esta estructura de elementos clave para los modelos de negocio nos van a llevar a hacer una mejor propuesta de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y ya sea enfocado hacia el producto o enfocado hacia nuestra relación con los clientes, va a ser fundamental en su comportamiento. El tema de esa reacción que tenemos hacia la posventa, afortunada y desafortunadamente, creo que a veces es el talón de Aquiles de muchos negocios. Y no alcanzan a percibir qué tan importante es este factor o este elemento dentro del modelo, no lo alcanzan a percibir porque no se dan cuenta que para el cliente, o sea, un comentario como el que le hacen a Indira, relacionado a la venta de unos aretes, ¿verdad? Pero el hecho de que te estén preguntando y cuestionando, y si tienes dudas sobre el manejo de tu producto, así sea un producto sencillo, común, del uso cotidiano, pues a mí, como consumidor, me está haciendo sentir que estoy siendo respaldada por quien me está vendiendo un producto o servicio. Y que si yo tengo algún problema con el producto, va a haber alguien que me responda al mismo. Y en muchas ocasiones, las personas que venden productos o servicios no se preocupan tanto por lo que tus clientes sienten, ¿verdad? O el resultado que se obtiene después de haber adquirido o hacer uso de un producto o de un servicio que nosotros vendemos. Entonces, lo que nos interesa es vender para ganar, ¿verdad? Sí. O sea, sí, esa es, obviamente, es una de las principales razones, la rentabilidad del negocio. Sin embargo, en la actualidad, el hecho de la satisfacción del consumidor, donde haya una retroalimentación de esa satisfacción, es fundamental. Es cuando hablamos del concepto de mercadotecnia como tal. ¿Verdad? O sea, el hecho de que verdaderamente los clientes estén satisfechos y se sientan respaldados. Porque algo que comentabas, a lo mejor no me habla de que mañana regrese o pasado. No, pero hay estadísticas comprobadas por grandes empresas que te hablan de la repetición de la compra a lo largo de su vida y lo que eso significa. Así puede ir un cliente ahorita a hacer una compra en una tienda X, donde a lo mejor en tu carrito llevas una compra de 1,000 pesos, pero si tú cuestionas o le preguntas algo a un trabajador y el trabajador te asesora correctamente y a conciencia y tu compra se reduce de 1,000 pesos a 100, a la empresa le es más válido que vender los 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque eso garantiza y asegura que ese cliente tendrá la confianza de repetir la compra en esa tienda a lo largo de su vida, fíjense, no solamente al mes que entra o a los 2 meses, no, se va a convertir en un cliente repetitivo a lo largo de su vida, que siempre que va a necesitar un producto de esas características va a ir a esa tienda. ¿Por qué? Porque sabe que ahí le asesoran, ahí le recomiendan y pueden garantizar el producto o el servicio que ahí recibe.
Muy bien, pues nos vamos a corte y continuamos con la conversación.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bueno, pues aquí regresando, parece que me emocioné en el cierre del bloque anterior y hasta me cortaron la inspiración, pero considero importante mencionar que sí es ese tipo de enfoques que se le debe de dar al modelo de negocios, siempre pensando en los beneficios del cliente. Ya lo comentábamos ahorita detrás de cámaras, respecto a estas formas de pensar que tienen a veces los pequeños emprendedores, que se vuelven muy cortos, o sea, se dan el lujo, según ellos, ¿verdad?, de decir, pues yo vendo en tales lugares nada más y no vendo a otros. Y si quieren que sea más lejos, pues ya tiene que ver con un pago extraordinario por esa situación. Y no visualizan el potencial o la potencialidad que puede tener la venta de sus productos en otros espacios y con un mayor alcance, simple y sencillamente para tratar pues de crecer ese mercado, ¿no? De crecer su segmento.
Sí, y hay que entender también que va encaminado precisamente a estos temas de agregar valor al producto o al servicio que yo estoy ofreciendo, ¿no? Porque lo mismo sucede con los temas de los sistemas de pago, ¿no? Hay empresas que siguen todavía bajo la lógica de tener solo cobro en efectivo, ¿sí? Y a veces se están perdiendo más clientes con el pago a tarjeta que con tarjeta o con terminal, ¿no? Por castigar hasta cierto punto un tema de comisión, ¿no? Uh-huh. Y eso hace pues que también esté considerado dentro del tema del modelo de negocios, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar cobrando mi producto, mi servicio? ¿Y cuáles son esos elementos que yo tengo que implementar en mi empresa para poder aceptar estos sistemas de pago, ¿no? Hasta ahorita conocidos pues como tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Ya hay empresas que hasta por transferencia. ¿No? El otro día fuimos a comer unos tacos muy buenos, por cierto, en Guadalajara, y precisamente estábamos tronándonos los dedos porque no traíamos dinero en efectivo y preguntamos en caja y me dijo, no, me hace transferencia, ahorita le paso mi número de cuenta y usted me hace la transferencia. ¿No? Esto facilitado pues es por estas plataformas, ¿no? Bancarias que nos han ayudado a facilitar esto. Pero ese es el asunto, hasta dónde yo como negocio tengo la apertura de generar esta variedad, ¿no? De elementos que puedan ayudar a mantener precisamente el tema de la retención del cliente, porque es lo que busca un modelo de negocios, ¿no? Retener al cliente bajo estos elementos que hemos estado platicando, ¿no? Y qué más se viene a futuro, estar analizando hasta cierto punto el futuro que se viene en negocios para ver cómo lo puedo agregar a mi modelo de negocios, porque ya dijimos que es un elemento o un instrumento dinámico, no estático, ¿no? Uh-huh. No sé qué opines.
Sí, y es que también la parte de la accesibilidad, apegándonos pues a la parte del modelo de negocios, viene también en los canales, que es lo que comentamos, ¿no? Los métodos de pago, todo eso, los puntos de venta son parte de... Yo a veces pienso que en el caso de los emprendedores o muchos de los negocios chiquitos, como que tienen la mentalidad de que quien tiene que adaptarse a ellos es uno.
Es el cliente.
¿Por qué no traes cambio? Y yo no acepto otro pago en efectivo. Y si no traes cambio, no te voy a dar el servicio. Haz lo que quieras. O vete con otra persona, pero yo no. No te acepto ningún otro medio de pago. No puedo a tal hora. Todo eso, si alguien me ve, que ojalá me escuchen. No puedes hacerlo así porque se te están perdiendo ventas. Yo el otro día comentaba... relacionado con una cafetería, una cafetería pequeña, que hacen un café muy bueno, inclusive yo publicaba pues en los estados, en Instagram, que el café estaba muy bueno, que fueran ahí, pero yo le hice una pregunta a la chica y le dije, oye, fíjate que a mí me gusta mucho el café de aquí, yo lo recomiendo mucho y a mí me gustaría que en donde yo trabajo lo prueben. Uh-huh. Mira, yo estoy en tal distancia, más o menos, pues sí estaba algo retirado. Y me dijo, pues sí se te cobran unos 300 pesos de envío. 300 pesos es lo equivalente a 6 cafés. Uh-huh. Es lo equivalente a 6 cafés. Que prácticamente 6 cafés es alrededor de lo que voy a comprar, 7, 8. Sí. De lo que íbamos a comprar. Era lo equivalente a eso. Eso más lo que se pueda llegar a sumar si queríamos alguna otra cosa. Si quieres. Y si no... ¿no se te hace? No, pues no se me hace mejor, porque puedo encontrar otro que a lo mejor no me va a cobrar tanto, sí. Pero te perdiste de la venta.
Así es.
Y ellos tenían servicio a domicilio con repartidores propios. Entonces, sí es cierto que tiene mucho auge, que va bien, pero sigue siendo una microempresa que puede escalar, porque en el momento en el que tú garantizas el envío, accedes a otros círculos.
Sí.
Ya me vio ella, ya lo probó, a lo mejor el que estuvo ahí tiene otro círculo y así, mi producto se va recomendando. Y son parte de las estrategias, y es cuando nosotros decimos, inviértele todo lo que quieras a la publicidad de Facebook, todo lo que quieras, si quieres meterle 50,000 pesos, pero si estas cosas no se cumplen, no sirvió de nada.
Sí.
La estrategia es integral y tiene que ir también conectada con el modelo de negocios. Yo siempre he dicho que una de las cosas que todo mundo debe tener en cuenta, tanto en los negocios como en la vida como empresario, es ser coherente con tu negocio y con lo que ofreces. Mucha calidad en el servicio, pero no me puedes mandar 6 cafés.
Ajá. No, y algo, perdón que te interrumpa, pero antes de que se me vaya la idea, siempre lo he dicho, prometer no empobrece, uh-huh. No cumplir aniquila.
Uh-huh.
Y hay quienes ofrecen, hay quienes prometen, pero dejan de ser coherentes.
Uh-huh.
Y en ese momento ya te perdió a ti, pero así como te está perdiendo a ti, va a estar perdiendo a una gran cantidad de clientes.
De clientes.
Y no visualizan de mediano plazo, porque desafortunadamente muchas veces el empresario mexicano, uh-huh, piensa de esa manera.
Sí.
Piensa que pues ya gano y ya con eso me sostengo, y nunca visualizan el potencial que puede tener ese negocio para crecer todavía más.
Todavía más.
Entonces se sienten satisfechos, entre comillas, con lo que ya venden, pero no se dan cuenta que eso que venden ahorita pueden dejar de vender si siguen sin estar atentos a, uh-huh, lo que su cliente necesita.
Sí, porque yo no soy tu hada madrina, pero te voy a hacer que conozca tu producto 7 personas más. Y esas 7 personas, uh-huh, más le van a decir, fíjate que probé un café tan bueno, es de tal negocio. Y esas 7 se convierten en a lo mejor 10, 14 personas.
Marketing directo.
Llegó, pues ahí está. Y no llegó y no sucedió porque pusieron esa barrera, por no querer perderle 300 pesos de envío. Si ya me ibas a traer uno, que en la misma caja caben 6, ¿qué te costaba? Así Pero es. Decidiste tú poner esa barrera, porque es una barrera, ¿no?
Sí, pues como verán, el tema de modelo de negocio... como todos los programas, se queda a veces con ideas muy básicas, ¿no? Que esperemos retomemos este programa en alguna otra ocasión. Pero me gustaría que en un minuto, minuto y medio, diéramos algunas conclusiones.
Sí, pues bueno, de mi parte yo creo que es muy importante para nuestros radioescuchas tratar de identificar lo que es el modelo de negocio. Y sobre todo tratar de entender y en su momento de asesorarse, uh-huh, para poder entender cuál es el modelo que tiene y a cuál puede aspirar.
Así,
¿no?
Es.
Yo creo que varias de las cosas que hemos ahorita mencionado con ejemplos muy básicos, nos habla del gran potencial y de crecimiento que pueden tener los pequeños negocios o los, uh-huh, o los nuevos emprendedores. A veces tienen 1 año, 2, 3 años, pero eso les puede asegurar la permanencia en el mercado.
Uh-huh.
Creo que identificar su modelo de negocios y quizás pensar en un algo que tú dijiste hace un rato, nos debe de quedar muy claro que un modelo de negocios no es fijo, sino que es flexible y que depende mucho de cómo estás tratando de vender tu producto o servicio todo el tiempo. Por lo tanto, puede ser modificable, ampliable, etcétera, ¿no?
Yo pues recomendar, como siempre, que pidan ayuda a algún experto. Si el empresario cree que a lo mejor todo se va a dar bien de manera empírica, no siempre resulta así. Los negocios avanzan sin tener una base teórica, pero no es lo correcto. Pudieran tener una realidad mejor. Pedir ayuda, hacer bien el modelo de negocio, buscar un experto que nos pueda ayudar. Construirlo bien, porque es la base de un negocio, como lo es los cimientos de un edificio, ¿no? Entonces, construirlo muy bien, estructurarlo y ser coherente también.
Sí, y como conclusión también es tener en cuenta que un modelo de negocio nos ayuda a planear la empresa, se puede decir, a un corto y mediano plazo, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo por el tema tan cambiante que es el mercado, y es ir adaptando nuestra empresa a lo que requiere el mercado y tener la atención hacia el cliente, ¿no? No tanto hacia mi producto, sino a lo que voy a ofrecer,
uh-huh,
¿verdad? Entonces, Pues con estas buenas recomendaciones nos vamos, cerramos.
Sí, si me permite, doctora.
Adelante.
Mandarle un saludo a otros compañeros de este cuerpo académico y de este programa, al doctor Manuel Becerra y a la doctora Luz Amparo, que hoy no nos acompañan, pero sabemos que nos están escuchando. Un saludo para ellos.
Y a la maestra Miel.
Y a la maestra Jennifer, que por ahí nos acompañó el día de hoy con las cápsulas, ¿verdad?
Sí. Así es. Agradecerles de cualquier forma su apoyo y que todo el tiempo nos están impulsando también ellos, ¿no? Para este tipo de programas y colaborando también para poder tener el programa. Así es. Pues agradecerles su atención. Es una preproducción de Jorge Cuen en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez en cabina y todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Les agradecemos mucho y nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.